Hoy en Visión para Vivir.
Déjeme decirle que es mucho lo que se puede aprender cuando pasamos tiempos de sufrimiento. Es mucho lo que podemos obtener cuando nosotros atravesamos por ese valle de dolor. Si realmente estamos conscientes de lo que podemos aprovechar y lo que ocurriría en nuestras vidas.
Bienvenido a Visión para Vivir. Actualmente estamos disfrutando de un estudio versículo por versículo del último libro de la Biblia, con otro mensaje de nuestra serie titulada Apocalipsis, revelando el fin. Hoy, nuestra atención caerá en el segundo capítulo, versículos del 8 al 11, donde leemos el consejo fraternal que el apóstol Juan comparte con la iglesia de Esmirna. Pero para darnos una introducción más amplia y una aplicación directa para nuestros tiempos, el pastor Carlos ha preparado estas palabras.
¿Sabía usted que la palabra testigo en griego es la misma palabra para mártir? Así es. Y esto es muy interesante porque nos da a entender que los testigos de Jesús en el Nuevo Testamento tenían el concepto claro de que seguirle no iba a ser nada fácil. Recuerde que ellos se encontraban bajo una dictadura, un imperio que no tenía ninguna intención de compartir su poder con nadie. En pleno siglo XXI, todavía seguimos leyendo artículos en el periódico, o peor aún, viendo imágenes en video de cristianos que son asesinados por causa del Evangelio. No han pasado muchos años de las trágicas noticias que provenían de la ciudad de Darfur, donde cientos de miles de cristianos sudaneses murieron por su fe en Cristo Jesús. Y en este año le tocó a Siria ocupar los titulares del mundo de las noticias al darse a conocer las masacres de cristianos en ese país. Hoy quiero hablarle de un hombre llamado Policarpo y de la iglesia que él pastoreaba. Me refiero a la iglesia de Esmirna. Él y los cristianos de ese lugar tuvieron que enfrentar la ira del emperador romano a mediados del siglo II. ¿Sabe algo? Me pregunto si usted y yo, que vivimos relativamente bien y en paz, tendríamos la misma valentía que estos grandes hombres de fe que tuvieron al escuchar las palabras que Juan escribe aquí en el libro de Apocalipsis. Leamos juntos la palabra de Dios para estudiar el tema de hoy.
Este mensaje se titula La iglesia sufriente bajo ataque.
Ahora si me acompañan abriendo el libro de Apocalipsis, el capítulo número 2. En esta ocasión estudiaremos desde el versículo 8 hasta el 11, esta segunda carta, la carta de Esmirna. Hay tres lenguajes espirituales que sin importar donde usted viva, donde usted esté radicando, no importa en qué lugar del planeta se encuentre, usted entendería cada uno de estos lenguajes. El primero de ellos es el lenguaje de la risa. No importa donde estemos, cuando podamos entender algo que es cómico, sonreímos como lo hacíamos hace un instante. El lenguaje de la risa, en cierta manera, es universal. El segundo es el lenguaje de la música. Si está usted en Berlín, en París, en Londres, en México, en Buenos Aires, usted tendrá un oído para apreciar, para escuchar, para disfrutar de una buena música que transmite lo más profundo que hay mezclado en ella. Y el último de ellos es el lenguaje del sufrimiento. ¿Quién no se identifica con alguien que sufre? ¿Quién que no tenga un corazón partido no podrá transmitir lo que eso significa en sus vidas? Entendemos ese lenguaje. Todos lo hemos hablado, si se puede decir así, en alguna ocasión en nuestras vidas. Pero déjeme decirle que es mucho lo que se puede aprender cuando pasamos tiempos de sufrimiento. Es mucho lo que podemos obtener cuando nosotros atravesamos por ese valle de dolor. Si realmente estamos conscientes de lo que podemos aprovechar y lo que ocurriría en nuestras vidas. Hay beneficios que surgen solamente como resultado del sufrimiento, hermanos. Pero cuando el sufrimiento es causado por alguien o alguna circunstancia, sobre todo al involucrar persecución, ocurren cosas muy variadas en nuestra vida. ¿Es cierto esto y de manera muy especial si se desata una persecución por su fe? Déjenme contarles esta anécdota, aunque breve, muy verdadera. Es la historia de un hombre que tenía apenas 3 años cuando murió su padre. Fue poca pérdida para el muchacho porque su padre había sido un asesino, un buscapleitos, un engañador. Su madre se hizo cargo de la familia y continuó la educación del muchacho. Ella asesinó al padrastro con una comida a base de hongos envenenados. Él se crió en un tugurio. Mientras todavía era muchacho, cometió su primer homicidio, matando a otro adolescente que se interpuso en su camino y viéndolo morir con indiferencia encallecida. Se casó por primera vez a los 15 años, pero al poco tiempo mató a su esposa. Se casó de nuevo, pero mató a su segunda esposa también. Para casarse por tercera vez, tuvo que matar al marido de la mujer que él quería. Su madre lo fastidiaba, así que hizo arreglos para hacerla matar. Primero con engaños, pero al fracasar la asesinó brutalmente con sus propias manos. Era un hombre feo, con cuello como de toro, cejas espesas, nariz chata y boca grosera. Tenía una enorme barriga, piernas torcidas, piel áspera, y toda su vida despedía un hedor ofensivo. A los 31 años de edad fue sentenciado a muerte por azotamiento. Huyó a un maloliente sótano y en la casa de un esclavo se cortó la garganta. Le dio a la iglesia naciente el primer bocado de la persecución. Se llamaba Nerón y fue el primero de los césares perseguidores de Roma, pero no el último. Tan enojado estaba con los primeros cristianos, por muchas razones, por lo que escuchaba de ellos, que en una ocasión, en un arrebato de ira, incendia parte del palacio, parte de la ciudad. Toda Roma ardió en ese tiempo. Y para deshacerse de esta molestia que le causaban los cristianos, los culpó a ellos como los responsables de esa quemazón. Y los persiguieron y los mataban. Muchos murieron en ese tiempo. Pero mucho peor que Nerón, si esto fuera poco, más tarde hubo otro emperador llamado Domiciano. Domiciano fue un tirano suspicaz, blasfemo. Le encantaba torturar a los cristianos también. Todo mundo se ensañaba con ellos. Encima de eso, si no podía librarse de ellos, los mandaba exiliados a una isla para que, según él, en ese lugar dejaran de estar molestando. Ahí fue a donde mandó al apóstol Juan. Él pensó silenciarlo, enviarlo a una isla como la isla de Patmos, rocosa, apartada, gris, oscura, y pensó que estando ahí lo acallaría. Pero lo que Dios hizo a través de Juan en la isla de Patmos fue algo sorprendente. Le hizo que escribiera una carta a una iglesia que estaba pasando persecución, a una iglesia que sufría constantemente la persecución de aquellos que querían destruirla. A mí se me hace muy interesante, hermanos, que la iglesia naciente se expandiera por toda esa región en base a la persecución. Lo que los tiranos querían era exterminarla y parecía que se reproducían constantemente. Los comentarios de algunos de los historiadores de ese tiempo decían, se reproducían como las cucarachas. Las aplastaba uno y parecía que surgían más. En muchos lugares, aún en nuestro tiempo, siguen ocurriendo estas cosas. La iglesia sigue creciendo y muchas veces es en base al sufrimiento. Pero antes de pasar a la carta, que por cierto es la más breve de todas las otras cartas, las 7 cartas que vamos a estar estudiando estos días, déjenme hablarles lo que dice la carta de Santiago. Son solamente 5 capítulos de este libro y el libro de Santiago está un poquito antes del libro de Apocalipsis. Pero lo que dice este hombre en esos versículos es tremendo referente a lo que estamos hablando y lo que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, estaba pasando en ese tiempo debido a la persecución. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4. Y fíjese cómo dirige esta carta hacia aquellos que están en la dispersión. Es decir, que cuando Santiago escribía, sabía perfectamente a quién le estaba escribiendo y qué estaba ocurriendo. Él estaba mandando una carta a aquellos que estaban dispersos. ¿Por qué? Porque tenían temor. Estaban ellos escondidos en algunos lugares, estaban tratando de huir de la persecución, de sobrevivir de la persecución. Y él les manda esta carta, comenzando con el versículo 2. Fíjense lo que dice aquí Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En estos tres versículos, Santiago 1, de 2 al 4, encontramos tres aspectos importantes acerca de las pruebas de fe. Las pruebas que pasó la iglesia primitiva, las pruebas que ustedes y yo como iglesia actual estamos pasando en este momento. Primera de ellas es que debemos vigilar nuestra actitud, tener una perspectiva positiva cuando lleguen las pruebas. Fíjese lo que dice Santiago en este segundo versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo, una perspectiva positiva. Pero me encanta porque la siguiente palabra dice, ¿cuándo os halléis en diversas pruebas? No dice, sí pasan pruebas, ¿verdad? Dice, ¿cuándo? Lo que significa que iban a pasar esas pruebas. Lo que significa que usted y yo nos podemos identificar en este lugar porque también pasaremos algunas pruebas. Entonces, hay que vigilar nuestra actitud cuando lleguen las pruebas. Número 2, debemos recordar los resultados positivos que surgen de estas pruebas. La prueba produce algo, y el versículo 3 lo dice claramente, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Y número 3, en el versículo número 4 está, no debemos huir de las pruebas o perderemos sus beneficios. Así es que la perseverancia debe producir un resultado final en nosotros para que no nos falte nada. Las pruebas van a producir paciencia si no huimos de ella, si realmente esperamos a que hagan su trabajo en nosotros. El escritor de una versión de la Biblia en inglés llamada El Mensaje lo pone de esta manera. Él se llama Eugene Peterson y fíjense cómo pone esta paráfrasis. Consideren un gran don, amigos, cuando las pruebas y retos les vienen de todos lados. Ustedes saben que bajo presión su vida de fe es forzada a salir a la luz y muestra sus verdaderos colores. Así que no trate de salirse de nada prematuramente. Permita que haga su obra para que ustedes maduren y se desarrollen bien y no sean deficientes de ninguna manera. Me encanta cómo lo pone este hombre, con esa claridad, con esa luz que le da a estos versículos. Así es que hay beneficios de sufrimiento. Tristemente, hermanos, alguien comentaba en alguna ocasión que los creyentes, los cristianos, somos como las bolsitas de té. Cuando se les pone agua hirviendo, sueltan su verdadero color. Es verdad. En alguna ocasión, si nosotros no perseveramos, podemos realmente mostrar nuestro verdadero color y realmente darnos cuenta de que no éramos tan sinceros como pensábamos. Hermanos, el sufrimiento que pasaba la iglesia demostraba a aquellos que eran sinceros, genuinos. Yo no creo que sea diferente a nuestro tiempo. Las pruebas que pasamos como iglesia, como individuos, como creyentes, como hijos de Dios, van a mostrar realmente de qué estamos hechos, de qué estamos compuestos. Pero si vemos en el versículo 12 de esta misma carta, viene ahí una recompensa por soportar. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay dos recompensas, una para esta vida y otra para la vida venidera. Es lo que provoca en nosotros el sufrimiento que pasamos, dice Santiago. Fíjense, para esta vida, dice, porque cuando hayan resistido la prueba, otra versión dice, una vez que ha sido aprobado, o sea, que ha pasado la prueba, esta persona que sufre, esta persona que lo soporta, llega a ser una persona de carácter. Y es realmente en el carácter en lo que Dios está interesado de usted y de mí. A Dios no le interesa su reputación. A Dios no le interesa lo que la gente piense de usted o de mí. Pero a Dios le interesa lo que usted es cuando nadie lo mira. ¿Sabe usted que usted y yo realmente pasamos más tiempo preocupados por nuestra reputación? O sea, por lo que piensen los demás, cuando realmente Dios dice que como tú eres en lo secreto, eso es lo que quiero que seas en público. Alguien dijo en una ocasión, preocúpate por el carácter que la reputación se ocupará de sí misma. Yo creo que tiene una razón. Si estamos preocupados cómo somos, cómo nos vemos delante de Dios, lo demás, lo que nos quita el sueño, vendrá a ser menor. Yo creo que surgirá, se notará. Es que esta es una recompensa para esta vida. Cuando yo terminé la universidad, cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales, me tocó ir a una fundidora de metales. Y ahí en ese lugar me llamó mucho la atención ver por primera vez la forma como ellos purificaban el acero que iban a utilizar para formar diferentes artefactos de acero. Y agarraban una barra metálica, una barra de acero, y la ponían en un horno calentado quién sabe cuántas veces. Podíamos ver a través de un cristal cómo esa barra de metal cambiaba de color y se hacía del mismo color del horno, brillante, refulgente. Y una vez que sacaban esa barra que estaba así al rojo vivo, colores muy, muy fuertes, muy penetrantes, la sumergían inmediatamente en unos contenedores que tenían aceite y algunos otros tenían sal. Y al meter esa barra incandescente dentro de esos contenedores, era increíble el ruido que hacían. Hagan de cuenta que a un leopardo lo metieron en una jaula, ¿no? Y hacía un chillido y se oía por todo el taller. Pero algo que me llamaba la atención es que cuando metían esa barra a punto de fundirse en ese contenedor con aceite, emergían hacia la superficie, hermanos, la escoria que tenía el metal y ya la retiraban de alguna otra manera. Esa prueba de fuego era necesaria para purificar el metal. De ahí surgía un metal más puro, más manejable para los propósitos que debían de utilizarse. Aquí vemos algo muy similar en nuestra vida. Eso es lo que la palabra perseverar, o sea, ser aprobado, significa, según Santiago. Cómo nuestras vidas, por medio de las pruebas que pasamos y de los sufrimientos, son probados. Es decir, en los problemas que experimentamos es donde surgen realmente las cosas negativas de nosotros que pueden ser detectadas y nuestro trabajo es quitarlas para que podamos nosotros ser más puros delante de Dios. Es increíble poder aprender de esto. Pero el beneficio no solamente es en esta vida. También en este pasaje, en el versículo 12, hay un beneficio en la vida que viene, en la vida venidera. Recibirá, dice, la corona de la vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿No les parece esto una promesa interesante? Recibirán la corona de la vida. ¿Qué es eso? Bueno, el Nuevo Testamento nos habla de muchas coronas. Está la corona del gozo para quienes ganan almas para Cristo. Está la corona de justicia para quienes aguardan el retorno de Cristo. La corona de la vida, aquí la vemos, para quienes resisten persecución hasta el punto de la muerte. La corona incorruptible para quienes corren bien la carrera de la vida. Finalmente, la corona de la gloria para quienes dirigen a la iglesia con humildad. Aquí se especifica sobre la corona de la vida, pero se promete no únicamente a los que soportan, sino también con más atención a los que soportan, pero que aman en medio del sufrimiento. En otras palabras, es un amor que sufre. Es un amor bajo presión. No es un sufrimiento a fuerzas, sino un sufrimiento que uno sabe que a pesar de ser difícil, si uno persevera, el Señor en su momento hará que surja algo positivo de todo eso. Todos hablamos este idioma del sufrimiento de alguna manera o de otra. Si no son problemas económicos, son problemas en el hogar o problemas de salud, pero todos estamos compartiendo eso, ¿no es verdad?
Está escuchando A Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta y el mensaje titulado La Iglesia Sufriente Bajo Ataque. En unos momentos más escucharemos la conclusión de este mensaje. Apocalipsis ha cautivado tanto a creyentes como a no creyentes con su fascinante lenguaje, símbolos intrigantes y alentador mensaje. Sin embargo, muchas veces este libro ha probado ser difícil de entender y es por esa razón que nosotros en Visión para Vivir hemos decidido poner a su disposición la cronología de eventos futuros. Envíe su carta junto con su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 251175, Plano, Texas 75025. Y ahora, para concluir el programa de hoy, aquí está nuevamente el Pastor Carlos.
Fíjese lo que dice la palabra del Señor aquí, al pasar a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Más adelante, comienza el Señor a escribir, le dice a Juan que escriba al ángel de la iglesia. Versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Tenemos esta maravillosa carta, una carta dirigida a una ciudad bien importante, que si bien es cierto, ahorita no la encontramos con el nombre de Esmirna, la encontramos con otro nombre, Izmir. Está en Turquía, es el nombre actual de esa antigua ciudad. Era una ciudad orgullosamente hermosa. En los primeros siglos se jactaba de tener un famoso estadio, una biblioteca, un teatro público. Era más grande ese teatro que el que había en toda Asia Menor en ese tiempo. Fue el lugar del nacimiento de un poeta que quizá usted ha escuchado hablar de él, un poeta épico, escritor de la Ilíada y la Odisea, Homero. Ahí se encuentra un monte lleno de casas en este momento, el monte Pagos. Se eleva como a 150 metros de la bahía, y rodeándolo había una gran carretera que un hombre describió como el collar en la estatua de una diosa, porque por las noches había muchos lugares donde había personas que se colocaban ahí sus puestos para vender a lo largo del camino, y esas tiendas que instalaban tenían luces y brillaban por la noche y se miraban muy hermoso verlas acomodaditas. Por eso se referían a ello como la calle de oro, porque las luminarias que ellos tenían en ese lugar. Era una ciudad también importante, de 200.000 habitantes. Aún las monedas que acuñaban en ese lugar traían el nombre de la ciudad y traían una inscripción que decía: primera de Asia en belleza y tamaño. Muy orgullosa. ¿Qué era el orgullo nacional de esta ciudad? Déjenme explicarles. Primero, estaba dedicado al culto imperial. ¿Qué significa esto? Fue ahí donde se estableció la adoración al emperador y fue la primera ciudad que erigió un templo dedicado a la diosa Roma, Dea Roma. Yo no había escuchado mucho de eso, pero me di cuenta de que no existía tal diosa, sino que los romanos amaban tanto su patria que decidieron poner una estatua con el nombre de Roma y la adoraban como dios. Un espíritu nacionalista, ¿no? Imagínese en su propio país y usted levanta un monumento y usted dice El Salvador o Guatemala o México y adorar a ese monumento que representa a su país, por decirlo así. Ahí adoraban tanto a esta diosa. Otro aspecto interesante es que en el año 23, más o menos, Esmirna ganó un permiso muy especial sobre otras 25 ciudades para construir un templo en honor al emperador Tiberio. No solamente la diosa Roma tenía su templo en ese lugar, sino que también el emperador en turno podía tener un templo. Y se adoraba al emperador como a un dios. Había un lugar donde se guardaba incienso y todos los que llegaban a visitar el templo, una vez al año, era mandatorio para todos, llegar a ofrecer incienso enfrente de la estatua sobre el fuego para decirle las palabras: César es Señor, César curioso. Los cristianos no hacían eso. Los cristianos no querían hacer eso porque para ellos el único Señor era el Señor Jesucristo resucitado. Por lo tanto, hermanos, los cristianos padecían una especie de persecución desde ese momento. Ellos eran una iglesia bajo ataque. Aunque en ese lugar había muchos judíos residiendo, muchos de ellos que no estaban opuestos al cristianismo, hacían a los cristianos de ese lugar, los seguidores de la cruz de Cristo, objeto de burla, objeto de persecución también. Así es que el Cristo resucitado viene a esta iglesia que sufre y envía un mensaje muy especial. Le dice que el Señor le escribe una carta al ángel, al mensajero de la iglesia en Esmirna, y le dice a Juan, escribe. Y esto es lo mismo que le dice a todas las iglesias. Empieza con la palabra yo conozco. ¿Se acuerdan en la iglesia de Éfeso? Y lo va a seguir diciendo en las demás iglesias. Yo conozco, la palabra oida en griego, que significa conozco porque lo he experimentado, porque lo he visto, porque lo he vivido. No conozco como ustedes y yo estamos conociendo ahorita la ciudad de Esmirna por algunas fotos o por algunos comentarios o por algunos datos geográficos. No, él conocía lo que la iglesia estaba viviendo y le está diciendo al apóstol Juan, escribe, escribe. Y fíjense cómo se presenta a sí mismo, el primero y el postrero. ¿No es esto otra referencia más que realmente a su trascendencia, a lo eterno que es este Señor? Que al ponerse a sí mismo este nombre del primero y el postrero, está representando pues su eternidad. Él estaba antes de que Esmirna existiera, de que la tierra existiera. Él estará después de que la tierra deje de existir, mostrando pues su soberanía. Dice, él es el que entiende lo que están atravesando. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. Una clara referencia a Cristo, ¿no es cierto? Yo fui el que morí. Físicamente morí, pero volví a vivir. Resucité. Debe haber sido un consuelo para los que escuchaban la carta en ese momento, saber que quien escribe a ellos se identifica no solamente con su sufrimiento, pero también se identifica con los padecimientos que estaban ellos teniendo.
Acompáñenos mañana con más revelación del libro de Apocalipsis, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.
Este mensaje, La Iglesia Sufriente Bajo Ataque, es copyright 2007 y su grabación es copyright 2012 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.